Domingo segundo de Adviento. La primera lectura de este ciclo C que estamos es del profeta Baruc, capítulo 5, versos 1 a 9. Es un grito de esperanza y de alegría, de esperanza que provoca alegría y de alegría que expresa esperanza. Si vamos palabra a palabra analizando, veríamos cuánto optimismo, esperanza hay en este texto que quiere traspasar y enseñar a sus oyentes. Hay que quitarse la ropa de duelo. ¿Os acordáis? La ropa de duelo en nuestra época eran los trajes negros, las mantillas negras, no, pero en épocas más antiguas eran ropas hasta a veces rasgadas, ceniza en el pelo, vestidos pues de casi de zombies, casi. Es una forma de expresar el dolor interior y una obligación. El profeta usa del cambio para anunciar el final del sufrimiento. Quítate esas ropas de duelo, quítatelas. Venga, arréglate. Vístete con esplendor para ir a una fiesta. Coge un manto bueno y envuélvete en ese manto. Esa fiesta es solemne. Coloca una diadema en la cabeza. Cuando estaba leyendo esto, estaba viendo o tenía presente estas visitas reales de una corte a otra corte, por ejemplo, de España a los reyes, era a Suecia, me parece, ¿no? Las reinas cómo iban, con vestidos realmente preciosos, con unos mantos vistosísimos, con algún tipo de corona o de algo parecido en la cabeza. Eso está diciendo, justamente eso. Es decir, vístete con esplendor, envuélvete en un manto, coloca una diadema en la cabeza. Vas a una gran fiesta invitado por Dios, como esas reinas, igual. Vas a un acto importantísimo. Por tanto, sentimientos de duelo, miedo, desesperanza, lágrimas, déjalas atrás. Empieza otro momento. Ese es el gran anuncio de Baruc. Tanto es así que pone un nuevo nombre al pueblo. Paz de la justicia, gloria de piedad. Y hasta la postura tiene que cambiar. Levántate, sube, cara a cara, en pie en medio. Nada de estar en un rincón oculto. Atrévete a salir. Y por último, el camino. Hay que hacer un camino transitable de verdad, hermoso, que dé gusto pasar. En el camino habrá hondonadas, valles más que valles, que la lluvia, las riadas han hecho. Y que cuesta, hay que bajar, volver a subir. Al revés, hay colinas encarpadas que hay que subir costosamente. Bueno, rellena esos valles, esas hondonadas, y rebaja esas colinas. Haz un camino de verdad. El guía de este camino, el guía para andarlo, ¿quién va a ser? Dios. El Dios de Israel, con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia, con la justicia que vienen de él. Este será el guía del camino. Ya estamos. Preparad el camino. Disponeos. Fuera vestidos de luto. Fuera sentimientos negativos. Arriba los corazones. Esperanza, alegría, valor. Y a hacer el camino con la guía de Dios. La segunda lectura está tomada de una carta corta, primitiva, pero preciosa. La carta a los filipenses, la carta de la alegría. la carta de la humillación de Dios, que siendo de condición divina, no se aferró a ello, sino que se hizo hombre, esclavo, murió en la cruz. Pues esta carta tiene un objetivo, es levantar el ánimo, hacer progresar a los que ya han sido bautizados, que no se queden ahí, en ese primer paso de la conversión. Hay tres: oración, siempre y alegría. Oración, siempre y alegría, rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por vosotros. Es el fruto del amor que Pablo les tiene. Es decir, ese amor, esa consideración, ese cariño, esa vinculación fraterna se traduce en oración. Por eso luego vuelve a mencionar la oración. Lo que pido en mi oración es el fruto de esa oración, el objeto, lo que se persigue es el amor. La oración es el vehículo, la oración es el tubo comunicador entre el amor divino y el ser humano. El amor divino circula de arriba a abajo por ese tubo, por ese hueco, por ese agujero que es la oración. La oración trepana, agujerea ese suelo de piedra que es el hombre para que el amor de Dios penetre en él. Y ese amor divino es el resultado siempre, siempre de la oración. Por eso Pablo puede decir, después de haber hablado de su oración, testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Dime por quién rezas y te diré a quién quieres. Dime quién reza por ti y te diré quién te quiere. ¿Te han ofendido? ¿Has perdonado? Ah, sí he perdonado, pero es que me queda ahí un rencor en el alma. ¿Y por qué no rezas por esa persona? ¿Por qué no pones en circulación el amor de Dios entre tú y esa persona? Quien ama de verdad reza por los que ama. Quien ama de verdad reza por los que ama. Y la oración es el mejor regalo que podemos hacer a las personas que queremos. Si nuestra fe fuera profunda y tuviera la seguridad total, a nivel incluso de sentimientos, de que cuando estoy rezando estoy horadando el muro de piedra que el hombre ha levantado contra Dios, si yo eso lo supiera y lo pensara y lo viviera, a que rezaría mucho más de lo que rezo. A que rezaría mucho por personas que doy por perdidas para la fe y para la salvación. A que rezaría mucho por personas que me han ofendido, que se han separado de mí. A que sí. Pues rezad, orad. El apóstol nos lo propone y el adviento tiene una raíz, un fundamento, un primer paso: oración. Oración, oración. No lo dejéis. Por último, el Evangelio de Lucas. Lucas escribe el Evangelio como un historiador cristiano, pues como escribían los historiadores romanos y griegos. No es como Mateo o como Marcos, bueno, que escriben el mensaje de Jesús, su persona, sus gestos, las llamadas, la vida del Señor, sin más, sin más. O como Juan, que intenta dar a conocer ese amor profundo, contemplativo, que quizá solo el discípulo amado lo experimentó de cerca y con hondura. Pero Lucas escribe a los romanos y a los griegos y quiere escribir como un historiador. Y por eso, ya en la dedicatoria del Evangelio, Recordad que dice, he investigado todo. Ha preguntado, pues habrá preguntado a Pablo, a los otros apóstoles, y en Lucas es muy, muy verosímil, cuando uno lee el Evangelio, que Lucas haya escuchado más de una vez a la Santísima Virgen María. Porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio de María, o mejor, es el Evangelio de Jesús desde la mirada del corazón de María. Entonces Lucas empieza situando en la historia el primer momento. Año 15 del imperio de Tiberio. Año 15 desde que fue nombrado emperador, este que es el segundo emperador de Roma. Poncio Pilato era procurador de Judea. Herodes, pero Herodes el grande, perdón, no, Herodes hijo, era tetrarca de Galilea. Tetrarca era un título que es el que gobierna una cuarta parte de un reino. Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítide. Lisanias, tetrarca de Abilene. En el pontificado de Anás y Caifás. No había nunca dos sumos pontífices, pero Anás era tan sumo pontífice que había manejado el templo pues durante cinco pontificados. Y figura con Caifás. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, tenemos un dato. Y el dato es que Juan empieza a predicar pues entre el año 26 y el año 28 de nuestra era. Entre el año 26 y el año 28. El 27, pues seguramente. Por tanto, ya tenemos algo importante. El Evangelio es historia. Historia de un hombre, de Jesús de Nazaret. Historia de una intervención de Dios, encarnación del Verbo. Historia del Espíritu Santo a través de los pasos que van dando quienes son guiados por él. Juan va a ser el profeta del reino. No es un profeta más, y no es un profeta más por una razón, porque los profetas, incluso Daniel, el apocalíptico, profetizan un reino, bueno, que un día llegará. Pero Juan profetiza un reino que está llegando. Esa es la diferencia. Por eso Juan es considerado el último de los profetas. Es un hombre del desierto, no es un hombre de Nazaret, del pueblo como Jesús. Es un hombre criado en el desierto, quizá desde adolescente. ¿Sería esenio? ¿Sería uno de aquellos monjes de Qumrán o del entorno de ellos? Pues muy probablemente, muy probablemente. Él no se habría hecho solo en el desierto. Y entonces su llamada es desde el desierto. Utiliza las palabras de Isaías o de Baruj que hemos leído. Preparad el camino del Señor, enderezad el sendero, rebajad las colinas, levantad los valles. Y es que el Señor llega. Es que el Señor está entrando ya. Por tanto, es urgente. Y para ello, para recibirle ya, predica un bautismo para el perdón de los pecados. Bautiza a los que atraviesan el Jordán hacia Jerusalén. Hay que purificarse antes de entrar como peregrinos. Quizá esto sugiere algo bonito, algo hermoso. ¿Por qué no hacer una confesión general, honda, preparada, rezada al empezar el Adviento? Es una sugerencia, pero una sugerencia que engancha con aquel deseo de Juan de que entraran en Jerusalén purificados. Entrad en el nuevo tiempo con el corazón limpio y puro.